Filipenses, el capítulo 1. La semana pasada dimos una introducción de este libro y sería con gran beneficio obtener esas cintas si no la tienen, para poder entender un poco más la carta, su motivo, el propósito, y un poco, hay mucha información allí acerca de la ciudad y historia sobre ella. Pero aquí está, en esta carta, Pablo empieza a escribir a los filipenses lo que es en todos sentidos una carta de amor. Una carta de amor de Pablo a ellos. Y como dijimos la semana pasada, todas las epístolas son cartas. Se llaman epístolas, pero son cartas, literalmente. No fueron escritas como para documentos, pero son cartas literalmente de una gente o de persona a la otra. Entonces aquí Pablo empieza a expresar su gozo en el compañerismo que nos ha dado Dios en el Evangelio. Ese gozo que pertenece simplemente y totalmente a esa relación espiritual que tenemos con Cristo, y de allí se desarrolla la vida espiritual. Muchas veces nosotros nos ponemos en condiciones que empezamos a interpretar que el local o la gente o lo que está ocurriendo dentro de esa iglesia es el compañerismo, pero eso no es. Es parte de él, pero simplemente es el resultado, pero no lo que es el compañerismo íntimo. Entonces Pablo está hablando de esta comunión que ha venido a ser parte de Pablo tanto como de ellos. Y es una carta, como digo, completamente expresando el amor que Pablo tenía hacia estos creyentes. Ahora aquí en el primer capítulo vemos en los primeros dos versículos la salutación. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. En esta carta vemos que Pablo no trata de establecer su apostolado. ¿Por qué? Porque es una carta de amor. Simplemente de recuerdo, simplemente de deseo de comunicar. No se está combatiendo cualquier herejía o no hay problemas locales, pero simplemente una carta como si cualquiera de nosotros escribiéramos a un amigo, a un tío, a una amiga o lo que sea, en cariño. Entonces aquí se dirige a él mismo, siervo, también en Timoteo. Siervos. Pablo, el nombre quiere decir pequeño. Antes de ser convierto era Saulo, que quiere decir pedir. Pero Pablo siempre fue por el nombre Pablo después de su conversión, reconociendo que él era nada antes de Dios. Y Timoteo, el nombre de Timoteo es el que honra a Dios. Entonces vemos aquí esos dos hombres, uno anciano, más grande, el otro joven, pero los dos hombres preparados por Dios y para Dios. Y entonces aquí unidos, como en muchas de sus cartas, Pablo y Timoteo, siervos. La palabra siervos es la palabra doulos, que quiere decir siervo por voluntad, de libre albedrío. En el Antiguo Testamento había dos tipos de siervos: uno que se entregaba por ganancias, trabajaba tales años por tanto dinero, y ese hombre o mujer podía buscar trabajo en otro lugar cuando quería. Pero este siervo aquí, el doulos, era uno que se entregaba a su señor por toda su vida, voluntariamente. En el Antiguo Testamento, después de 6 años, ese siervo tenía libertad. Si no quería ser libre después de 6 años, le decía a su amo: no quiero irme. Eres tan buen amo que prefiero entregar mi vida completamente a ti y servirte por vida. Entonces lo que hacía ese amo, agarraba a ese siervo, agarraba a los ancianos de la ciudad, los llevaba a su casa y le ponía su oído hacia la puerta, y le hacían un hoyo en el oído y le ponían un arete. Entonces, cuando una persona tenía un arete, era símbolo que era dulos, siervo por vida, por voluntariamente. Quería. Entonces, el siervo no tenía voluntad, era propiedad del amo, y hacía lo que se le decía. Esta es la palabra que está diciendo aquí. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, no del hombre. ¿Y dirigido a quién? A los santos. Hemos dicho varias veces la palabra santos, que es uno apartado para Dios, uno hecho a un lado para el servicio de Dios. Primeramente, la palabra no quiere decir directamente algo santo, porque todos ustedes tienen un perro, ¿no? Un gato, y tienen un plato de donde comen. Ese plato es santo. La palabra santificado, hecho a un lado para el perro. Nadie más come de ese plato. Entonces, la palabra santo, en el griego es agiazo, no quiere decir primeramente santo o bendito, pero apartado. Ahora, en su contexto, santo, apartado, somos benditos, no porque somos nosotros perfectos, pero porque Cristo está dentro de nosotros y nos ha hecho parte del reino de Dios. Muchas veces tenemos en la mente un santo, alguien que hizo milagros y que vivió hace muchos años, y entonces es puesto una estatua y ese es un santo y puede orar uno a él. Eso no es lo que es un santo. La palabra llama a todo creyente santo. La raíz en el griego es agiazo, alguien que es hecho a un lado, apartado para Dios. Entonces está escribiendo a los santos en Cristo Jesús. Es el único modo que podemos ser santos, en Cristo Jesús. ¿Los santos quién? De Filipos. Con los obispos y diáconos. Obispo describe el servicio del anciano, sobrever, vigilar, la grey. Cuando se refiere a ancianos, identifica a la persona, su edad, o que es una persona reconocida en la iglesia, parte de los que dirigen la iglesia. Pero la palabra obispo describe lo que hace, sobrevé la grey, protege, vigila. Y diáconos, los diáconos son los siervos, las personas que quieren entregarse al Señor para ser aprobados en el ministro, en el ministerio. Entonces esos son los jóvenes o la gente grande que quiere servir al Señor, aunque sea barriendo, haciendo eso o el otro, nada más para servir. Un buen ejemplo tenemos de esto en los Hechos, el capítulo 6, cuando Felipe y Esteban empezaron a quejarse los hebreos que no estaban recibiendo el mismo tratamiento que los griegos, que los hebreos, que eran griegos. Entonces empezaron a quejarse y todo eso, y allí los ancianos dijeron: escojan ustedes hombres llenos del Espíritu Santo, aprobados, para que se atiendan a las cosas que se tienen que atender. Nosotros tenemos que entregarnos a la oración y a la palabra. Entonces los diáconos son los que ayudan. Cada vez que tenemos un estudio, ponen las sillas, limpian, barren, recogen todos los instrumentos, diáconos. Eso no quiere decir que no son importantes. Son parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Eso no quiere decir que un anciano no puede barrer. Un anciano, hay que tomar como yo. Yo soy pastor. Soy pastor, pero soy anciano y también soy diácono. Pero un diácono no es anciano y no es pastor. Un anciano es anciano y diácono, pero no es pastor. El diácono es diácono y nada más, y es cristiano. Entonces tenemos el orden así. También Pablo dirige eso en 1 Timoteo, el capítulo 3, los requisitos de un anciano y diácono. Entonces, escribiendo a toda la iglesia, del más alto hasta el más bajo, en términos de posición según el Señor. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia de Dios que todos hemos compartido y que tenemos que compartir todos los días de nuestra vida. Fuimos salvos por gracia, mantenemos la relación por gracia, y somos hechos perfectos por gracia. Y esa gracia es un don de Dios que no ha merecido de cualquier persona. Y de esa gracia surge ¿qué? Y fluye la paz de Dios. Paz nunca viene antes de la gracia de Dios. Siempre es el resultado de la gracia de Dios. Entonces aquí una salutación a ellos, que la gracia de Dios sea sobre su vida y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo 3 tenemos aquí, hasta el 8, Pablo da gracias por esa memoria que tenía de Filipos. Dice, doy gracias a Dios, a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros. Primeramente, da gracias por sus acuerdos. Acuerdos que eran preciosos, valiosos. Recuerdos que no había ningún arrepentimiento. Cuando llegó allí en su segundo viaje misionero, llegó y por una visión de un hombre de Macedonia, un varón, le dijo que viniera a ayudarles, llegó, y la primera mujer, como vimos la semana pasada, fue Lidia, aceptó al Señor, luego la muchacha que estaba endemoniada, y luego el carcelero. Entonces vemos allí que después de ser encarcelados ellos mismos, y luego fueron hechos en libertad, que su memoria de Filipos era algo alegre por lo que Dios había hecho y como los Filipos habían aceptado la palabra de Dios. Sus recuerdos, como dice aquí, daba gracias siempre a Dios por lo que Dios había hecho. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Cuántas veces nosotros llevamos a gente ante el trono de Dios en oración para pedir por ellos con gozo? Muchas veces oramos, vamos a ver quién más, sí, y el otro, sí, María, y Señor, bendice a María, porque está acá quejando siempre y me está molestando, ¿verdad? Pero con gozo, dice, ora por ellos con gozo, con alegría, con anticipación de ir antes del trono de Dios. ¿Y es cuando? En su memoria siempre. Eso no quiere decir que Pablo estaba orando siempre por ellos, pero Pablo está diciendo que cada vez que va a orar, se acuerda de ellos y ora por ellos, que Dios lo bendiga completamente. Entonces, igualmente, nosotros tenemos que ser sensativos al Señor y al Espíritu Santo, que cuando vamos a orar, que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos venga y nos traiga a nuestra memoria las cosas que debemos de orar, las personas, las necesidades, no simplemente yo, lo que yo necesito. Entonces, Señor, bendice nuestra iglesia. Señor, bendice a las personas que tienen necesidades, tal y tal persona, o lo que sea, para que el Espíritu Santo traiga a nuestra memoria lo necesario y lo que tiene prioridad. Muchas veces oramos y la oración que hacemos de veras no tiene necesidad, muchas veces. Entonces Dios quiere que seamos sensitivos a la dirección del Espíritu Santo, con gozo completo. En el versículo 5, Pablo aquí da gracias ahora a Dios por su comunión de los creyentes en Filipos y su consistencia, su andar desde el primer día. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¡Qué alegría es! Y tenemos, y yo como pastor puedo identificar con esto, la gente que viene a conocer al Señor Jesucristo y caminan por un mes, dos meses, y luego después oigo que ya no están caminando con el Señor. Se regresaron al mundo. Pero qué diferente cuando tengo a gente que viene y camina con el Señor. Semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Muchos que van de aquí y se mudan. Y pasa 4 o 5 años y oigo de ellos, se comunican conmigo. Digo, ¿cómo han estado? Bien, estamos acá en esa iglesia. Gloria al Señor, qué gozo que se fueron aquí y continuaron con su relación con el Señor Jesucristo en otra iglesia. Qué gozo saber que la gente no se aleja de Cristo, pero que empezaron a caminar y están continuando. Es tan importante esto. En la tercera epístola de San Juan, ahí nos dice algo San Juan que va con lo que estamos estudiando. la tercera epístola de San Juan, el versículo 4 dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¡Qué gran gozo! Cuando gente se va de aquí, si usted se cambia y va a otro lugar, me alegro, con tal que ustedes se vayan a otra iglesia, con tal que ustedes sigan con su relación con el Señor Jesucristo. ¡Qué gozo es ese! Pero qué dolor cae en nuestro corazón cuando oímos que unos que caminaban antes no están caminando ahora. Es importante que a pesar de lo que pasa en su vida, o a pesar que usted se mude o lo que sea, que usted continúe la relación con el Señor Jesucristo en otro local. Importante. Entonces Pablo aquí, su alegría en que han seguido desde el primer día hasta ahora, cuando escribe. El versículo 6, ahora, aquí Pablo da su confianza en Cristo, no en la gente de Filipos. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo no me salvé, Cristo me salvó. Entonces, la responsabilidad cae en Cristo para perfeccionar o terminar esta obra. Entonces, es importante aquí lo que Pablo dice, que Cristo lo ha comenzado, lo va a perfeccionar. Y tengo que tener cuidado de, a pesar de lo que ocurra en nuestra vida, esta epístola aquí, esta carta, es el compañerismo en Cristo con gozo. A pesar de nuestras circunstancias, de las situaciones, de las tragedias, caminamos con Cristo en gozo, no por lo que ha resultado en tragedias, pero porque tenemos compañerismo con Cristo Jesús. Ha empezado una obra, la va a terminar. Esa confianza la tengo, igual como Pablo. Esa obra es de Cristo, de nadie más. El versículo 7 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Aquí Pablo expresa su querer y amor de sus creyentes. ¿Dónde los tiene? En su corazón. Si el Señor tarda en su regreso por su iglesia y pasemos aquí 10, 15, 20, 30 años juntos, vamos a tener muchos recuerdos de todos los creyentes, de lo que ha pasado, cómo empezamos aquí a crecer, a desarrollar, las tribulaciones que hemos tenido, las pruebas del Señor, la fidelidad del Señor de dar todas las provisiones. Y vamos a tener relaciones bien íntimas con uno de nosotros. Y como dice aquí, eso va a ser en nuestro corazón. Una relación que crece, desarrolla, como un matrimonio. Cosas que pasan el esposo y la esposa juntos, que están profundas en el corazón. Y le pueden pensar de ellas, ver atrás. Y eso es lo que dura. Y aquí Pablo expresa que ellos estaban cerca a su corazón, como dice aquí, en vosotros la buena obra. Y dice que está en la defensa y confirmación del Evangelio. La palabra defensa es la palabra apología en el griego, que quiere decir la palabra usada por un abogado en defensa de su cliente. Un abogado. Pablo era un abogado, ¿para qué? Para el Evangelio. No para tratar de convencer a la gente, porque nadie puede ser convencido al reino de Dios, pero para aclarar la palabra, lo que dice, porque mucha gente dice que la Biblia dice muchas cosas y no lo dice. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de ser abogados, no en defensa de Dios, pero embajadores para declarar la verdad de la palabra completamente. Y también confirmación, la palabra en el griego quiere decir edificación y desarrollo del Evangelio. No simplemente para predicar, pero para educar a los creyentes. Y nosotros somos, como dice allí, participantes. ¿De qué? Toma en cuenta lo que dice aquí. Pablo me asombra. Dice, participantes conmigo de la gracia. En el griego dice, de mi gracia. Increíble. Pablo estaba tan en relación con Cristo que él declaraba su gracia como si era la de Cristo y la de Cristo como si era de él. Increíble. Porque nunca se veía aparte de Cristo Jesús. La palabra en Cristo Jesús aparece 48 veces en esta epístola. La referencia en Cristo, 34 veces. Y la referencia en el Señor, 50 veces. ¿En qué estamos? En Cristo. En el Señor Jesucristo. En el Señor. Y es lo que dice aquí, la gracia del Señor Jesucristo. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Ahora, Dios solo sabe nuestro corazón. Muchas veces decimos, oh, hermano, le amo. Pero de veras no le amo. Nada más lo estoy diciendo. Pablo dice, nunca digo nada que Dios no puede ver que estoy diciendo verdad. Increíble. Me asombra este hombre. Las cosas que dice en esta epístola, yo nunca las podía decir. Nunca. Y era simplemente hombre, como nosotros. Dios es mi testigo, que los amaba, ¿cómo? Con el entrañable amor de Jesucristo. La palabra entrañable quiere decir, se refiere a los intestinos, pero no debajo, pero del hígado para arriba, el corazón, los pulmones y eso. Cuando se usa ese término, tiene la idea de todo su deseo de la vida, con todo posible para amar. Y se tenía una afección para ellos, un cariño, que era, ni se podía describir, en Cristo Jesús. Ahora en el versículo 9 hasta el 11 tenemos la oración de Pablo. Dice, y esto pido en oración. Primero da gracias, ahora va a ser petición. Y ese orden es bueno. Venir al Señor primero a dar gracias por lo que hace cada día. Pero muchas veces empezamos a, Señor, necesito eso, y damos gracias. Pero simplemente pedimos, pedimos, pedimos. Nunca damos gracias. Y a otras veces el error que hacemos, que damos gracias solamente cuando recibimos. Cuando debemos dar gracias siempre por lo que tenemos. Y por lo que pedimos y no nos dio. Porque sabe que no lo necesitamos. Entonces, dar gracias y luego petición. Y esto pido en oración, que vosotros, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ahora, Pablo reconocía que tenían amor, pero su deseo era que su amor sería abundante, más y más. El amor sabemos que es algo muy importante para la vida cristiana. Otra vez en la primera epístola de San Juan, allí Pablo San Juan nos habla mucho acerca del amor de Dios y la responsabilidad del creyente para manifestar ese amor. En el tercer capítulo de 1 de Juan, el versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. La palabra, qué amor ha dado, en el griego quiere decir, qué amor extraño que no es de este mundo. El amor agape no es de este mundo, es amor divino. Eso es lo que está diciendo aquí. Qué amor que nos ha hecho hijos y hijas de Dios, perdonado completamente. Cuando el Padre nos ve a nosotros, nos ve como al Hijo. Increíble. Lo creo, pero no lo entiendo completamente. Es imposible. En el versículo 14 de ese mismo capítulo dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El versículo 16: en eso hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y el versículo 23: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El capítulo 4, versículo 7, el último. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Más y más y más en esta epístola del amor de Dios. El Señor Jesucristo nos dio un mandamiento nuevo en el tercer capítulo de San Juan, el versículo 34. Dice: ámense unos a otros, como yo les he amado. Y en el versículo 35, allí dijo que el mundo nos iba a conocer, que éramos sus discípulos. ¿Por qué? Por el modo que nos amamos unos a los otros. El capítulo 13 de 1 Corintios habla de puro amor agape, completamente. Los dos mandamientos más importante de Dios: amar a Dios y amar al prójimo. Amor. Entonces Dios nos ha dado un ejemplo por Jesucristo. Y aquí también dice, ahí en el versículo 9, que quiere que su amor se desarrolle más y más abundantemente. Pero toma en cuenta que dice allí que no simplemente amor, porque mucha gente tiene en su mente que si abrazamos uno a otro y damos un beso y ponemos una sonrisa en nuestra cara, que eso es amar. No. Pero toma en cuenta que dice: en ciencia, con entendimiento. Porque hay muchas veces que de vez amamos a una persona, pero si no pienso lo que estoy haciendo, intentando de amar, puedo lastimar. Y eso ocurre muchas veces. Entonces Pablo dice: el amor está bien, pero quiero que se desarrolle no solamente en abundancia en términos del amor, pero también en calidad. Dice aquí: en ciencia, para poder discernir, como dice allí, y en todo conocimiento. Para discernir no entre lo mal y lo bueno, pero entre lo bueno y lo mejor. ¿Entienden? Porque el cristiano sabe lo bueno y lo malo. Pero Pablo dice: eso está bien, pero quiero que desarrollen para distinguir lo bueno y lo mejor. Es lo que dice aquí. El desarrollo de ese amor en ciencia, para poder discernir. Es lo que dice la palabra conocimiento: discernir, discernimiento. De lo bueno a lo mejor. Lo superior completamente. Sabemos que la palabra nos dice y nos exhorta mucho a estudiar la palabra. El propósito de la iglesia en Efesios 4:12 es perfeccionar a los santos. Pablo dice a Timoteo, 2 Timoteo 2:15, que debemos ser aprobados en la palabra, estudiantes de la palabra, meditar de la palabra. Josué capítulo 1, versículo 18, meditar y estudiar día y noche. El primer salmo, como ese árbol plantado por el río, agua representa la palabra. El Salmo 119, el más largo capítulo de toda la palabra de Dios, habla de una cosa: la palabra de Dios. Nada menos. Entonces, estudiar. El versículo 10 al 11, tenemos el resultado de abundancia de ese amor en ciencia. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irrepensibles para el día de Cristo. Primeramente, para ser aprobado. ¿Aprobar qué? Lo mejor. La palabra aprobar es la palabra que es usada para probar metales, si son buenos o no, y si son puros. Entonces, Dios va a probar nosotros en nuestras acciones si ese amor es puro o no, en ciencia. El único modo que puedo amar más y más a mi mujer, a mi esposa, es por medio de conocerla mejor y más. Al principio, cuando la conocí, no la conocía completamente. No sabía lo que le gustaba, lo que no le gustaba. Y entonces quería yo hacer algo y lo hacía, pero no porque ella quería hacerlo. Pero a través de los años de ser casado, después de 11 o 10 años, ahora ya conozco a mi mujer, sus deseos, y puedo amarla mejor, específicamente. Sé lo que le gusta, lo que no le gusta. Entonces yo puedo traer felicidad a su vida y gozo más, porque no tengo que adivinar, a ver, ¿qué le gustaría comer? Yo sé lo que le gusta comer. ¿A dónde le gustaría ir a pasear? Yo sé dónde le gustaría ir. ¿Qué tipo de película puedo alquilar esta noche para que vea? Yo sé lo que le gusta. Pero lleva tiempo. Ese amor es perfeccionado. En vez de nada más tirar una pistola, como tiro, y pego exactamente donde quiero pegar. Es lo que se refiere aquí, conciencia, para discernir. Aprobar lo mejor a fin de que seáis sinceros. La palabra sinceros en el griego quiere decir probar por la luz. Sin, en el griego quiere decir, o cine, es la primera palabra en el griego, de dos palabras. Sina quiere decir sin, y cero quiere decir cera, sin cera. Tenemos la palabra sincera y la entendemos completamente, pero divídala, sin cera, cera. Exactamente. Lo que hacían antes, hacían muebles, hacían estatuas, y si se rajaba, agarraban cera, le ponían color y lo metían allí para que no se podía ver la rajada. Hacían una estatua, quizás se astillaba el oído o algo así, ponían un poco de mármol, lo hacían pedacitos, lo mezclaban con cera y hacían el oído. Entonces, cuando uno compraba algo, una silla, algo así, siempre lo ponía a la luz para ver si tenía cera o no. Entonces, los mercancieros que estaban allí vendiendo su mercancía ponían siempre un letrero: sin cera. Es verdadero. Entonces dice aquí, ¿cómo debe ser nuestra vida, nuestro amor? Aprobada para lo mejor, sinceros. Real. E irrepensibles, quiere decir sin tropiezo. Ahora, es muy posible que nosotros, sin querer traer dolor a gente, lastimar, ofender, tropezar. Entonces, la solución es estudiar la palabra, para que el Espíritu Santo pueda dirigirme y darme sabiduría. Irreprensible, para no ser tropiezo a nadie. Pablo habla de ese tropiezo en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 32, donde dice allí: no hagan tropiezo ni a los judíos, los gentiles o la iglesia de Dios. Tres categorías de hombres en este mundo: judío que no conoce a Cristo, gentil que no conoce a Cristo, o judío y gentil que conoce a Cristo en la iglesia de Cristo. En esa sección de 1 Corintios, capítulo 8, 9 y 10, está hablando de las carnes que estaban ofrecidas a ídolos. Y Pablo está hablando allí que mucha gente estaba haciendo tropiezo a otros hermanos que eran más débiles. Dicen, ¿cómo pueden comer esa comida si ha sido ofrecida a ídolos? Y fue a la carnicería y la compran allí. Dice, si van a comprar carne, no pregunten si ha sido sacrificada a ídolo. Cómprenla, oren sobre ella, cómanla y ya. Pero si un hermano más débil en la fe lo ve comprando y usted lo invita a comer, entonces va a hacer tropiezo a ese hombre. No coma la comida. pero cuando está solo quiere comerla, cómala. Entonces tenemos que vivir nuestra vida en tal forma para no ser tropiezo a los creyentes que son más débiles. Todo lícito, pero todo no edifica. Entonces tengo que caminar con sabiduría para ser sensitivo a mi prójimo. Yo puedo hacer eso, pero no tengo que hacerlo. Soy libre. Y si sé que es tropiezo para alguien, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Por amor a mi prójimo. Es lo que está hablando aquí. ¿Irreprensible hasta qué día? El día de Cristo. Hasta que regrese por mí. Hasta que yo muera y sea inmediato presente antes de Él, o que regrese en el rapto. Soy responsable no solamente a Dios, pero a mi prójimo. Importante. El mundo nos dice, vivan como quiera, que le importa. ¿A la gente no le gusta? Pero sí, Dios le importa mucho. Tengo que caminar con cordura, con la mente fija, educada, según la palabra de Dios. Y el resultado no simplemente es aprobar lo mejor, pero llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Frutos de justicia. Esto habla de lo que Dios va a hacer por medio de mí. Todo lo que Dios hace, Él lo hace. Tenemos que tener cuidado de no ser llevados por lo que Dios hace y tratar de tomar gloria de Él. De mi vida, Pablo dice, no hay nada bueno. En esta carne, nada absoluto. Entonces, si algo bueno sale de mí, no puede venir de mí, pero de Cristo que está en mí. Es lo que Pablo dice en Gálatas 2:20. Yo soy crucificado, pero Cristo vive en mí. Entonces, lo que Dios hace, lo hace por medio de mí. ¿Para qué? Para que la gloria sea a Dios. ¿Qué es fruto? Fruto es, no hacer tropiezo a mí, hermano. Fruto es obediencia. Fruto es predicar para que gente acepte a Cristo. Fruto es estudiar la palabra y dejar que mi naturaleza pecaminosa no controle mi vida. Fruto quiere decir muchas cosas. Agarra una concordancia y ve a toda la escritura que dice frutos. Pablo dice al capítulo 4, fruto, el dinero que le enviaron a él. Su fruto quiere decir muchas cosas. El fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, que es amor. Y de ahí surge gozo, paz y todo. Entonces, el fruto de justicia que Cristo vive en mí. Efesios 2:10, ¿se acuerdan? Que aquí Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué somos de Él? Somos hechura suya. Para que Dios tenga la gloria. No nosotros. Jesucristo dijo esto. En Mateo 5:16. Que en cuanto la gente del mundo vea las obras de Dios. Y nuestra luz. Para que den gloria a Dios. No a nosotros. No a nosotros. Tengo que tener cuidado de eso. Ahora el versículo 12 hasta el 18 tenemos el progreso del evangelio anunciado por Pablo. Aquí dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Los filipenses estaban preocupados por Pablo. Habían oído que estaba ya en la cárcel, allí en Roma, y tenían mucho cariño para él. Entonces Pablo aquí quiere poner en paz su preocupación. Le dice, no tengan cuidado de eso, porque estoy aquí por la voluntad de Dios. Soy prisionero de Cristo, no de Roma. Y esto lo declara en Efesios, en Filipenses, en Tesalonicenses, muchas veces. Pablo nunca dijo que era prisionero de Nero o de Roma, pero de Cristo. Entonces, primeramente dice que quiere que ellos sepan que las cosas que habían sucedido a él habían sucedido para el progreso del Evangelio. Algo interesante aquí. La palabra progreso es El español es mucho más claro que el inglés. Y muchas veces no tengo que ver lo que el griego dice. Pero hasta el español no es tan expresivo como el griego. Y en eso, en esta palabra aquí, progreso, es un buen ejemplo. No simplemente dice progreso, pero el griego describe esto, es la palabra que es usada para describir los ingenieros de una los ingenieros de un ejército que van a destruir a otra nación, y esos ingenieros van antes de ellos para hacer un camino y quitar todo obstáculo para que ese ejército pueda marchar sin ser destruidos, pueden caminar completamente. Entonces, aquí está dando una fotografía tremenda del Evangelio, que Pablo fue uno de esos ingenieros para hacer campo para que el Evangelio pueda pasar sin obstáculo. Entonces vemos que el Señor Jesucristo usa a toda persona como ingeniero para hacer paso para el Evangelio. Completamente. No se preocupen de mí. Estoy aquí según la voluntad de Dios y estoy predicando. Increíble. No puedo esperar a llegar a hablar con este hombre en el cielo. Cada semana que estudio a este hombre, a través de Romanos, de Hechos, de 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, me enamoro más y más de este hombre espiritualmente. Es increíble, increíble. Este hombre vive más en mi mente y mi corazón cada día. Increíble este hombre. Progreso del Evangelio. Y el versículo 13 dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo siempre quería Roma. Lo expresó eso en Romanos 1:15. Lo expresó en Hechos 19:21. Pero Pablo nunca supo cómo iba a llegar. Llegó prisionero. Pero aquí dice que fue entregado allí al pretorio. El pretorio era los guardias de los emperadores. Fue iniciado ese pretorio por el emperador Augustus. 10,000 de estos soldados, escogidos por mano, especiales, para proteger a los emperadores. Fue entregado Pablo a ellos. Tenía un servicio de 12 años y luego fue hecho hasta 16 años, y después de eso se retiraron con pensión. El emperador Vitalius, en vez de 12,000, él lo añadió a 16,000. Ahora, esos soldados fueron los que tenían que encargarse de Pablo. Hechos 28 nos dice que un soldado estaba encadenado a Pablo día y noche. Las esposas aquí de la muñeca a muñeca, una cadena corta. Cada 6 horas cambiaban esos guardias. 4 guardias por día. Si multiplicamos por los 2 años que Pablo estuvo, con seguridad nos dice Hechos 28, por 2 años, 4 hombres por día por 2 años, Pablo evangelizó a 2,480 de sus guardias. ¿A dónde se podían ir? Tenían que oír el Evangelio. Nos dice en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 22, todos los santos os saludan, y especialmente, oigan esto, los de la casa de César. Su llamado de Pablo en Hechos 9. Ananías, ve y impone tus manos sobre él, porque lo he llamado, lo he escogido. Es escogido especialmente para mí, para predicar las buenas nuevas a Israel, a los gentiles y a reyes. Dios es soberano. Dios es grande. Aquí vemos el corazón de Pablo para ver a gente venir
a la verdad de Dios. Oh, que Dios nos dé ese fuego en nuestro corazón. Todos de nosotros podemos predicar de una forma u otra. Todos nosotros podemos comunicar el Evangelio de una forma u otra. Todo lo que necesitamos es la voluntad. Ir al Señor para que nos dé ese deseo y la sabiduría para hacerlo.
El versículo 14 nos da el resultado. Dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces el resultado no simplemente que Pablo estaba predicando dentro de la casa de César, pero todos los hermanos, los creyentes que habían aceptado a Cristo, pero estaban un poco tímidos, ahora tomaron confianza y empezaron a predicar a Cristo, porque dijeron, si Pablo puede hacerlo adentro de la cárcel, yo lo puedo hacer en libertad. Entonces Dios, en su sabiduría, estaba multiplicando el reino de Dios por dentro y por fuera. ¿Por medio de qué? Sufrimientos de un hombre. La sabiduría de Dios. Pero no, Dios no puede estar en eso porque no puede. Todo trabaja para la gloria de Dios y para el propósito de Dios. Todo que pasa en mi vida. No hay nada que ocurra en mi vida que no va a dar gloria a Dios y que no tiene propósito para Dios. No para mí, para Dios y para el reino de Dios. El versículo 15 dice: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contiendas, pero otros de buena voluntad. Entonces tenemos aquí dos categorías de hombres. Unos que quieren a traer más aflicciones a Pablo, y los otros porque aman a Pablo y al reino de Dios. Y siempre tenemos esas dos categorías en el mundo. Hay muchos que predican por sus propios motivos y otros porque aman a Cristo. El versículo 16 dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Otra palabra muy interesante en el griego, contención. Esta palabra se refiere, es una palabra política, que se refiere a una persona que está tratando de agarrar apoyo para sus motivos y sus deseos. Usa el Evangelio para mejorarse él mismo, y no porque ama a Dios. Y es la palabra aquí. No simplemente para traer más aflicción a Pablo, pero estaban tomando ese pretexto para su propia ganancia, influencia. Increíble. El versículo 17 dice: pero los otros, los hermanos, ¿por qué? Por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Ya entienden ahora. Ya no están preocupados. Ahora ellos pueden hacer la obra de Dios y yo igual. Entonces termina aquí en el versículo 18. Pablo dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué importa el motivo de la gente? Lo que importa es que Cristo es predicado. Dios usa a cualquier persona. Muchas veces vemos a personas que están predicando y sabemos que no están viviendo la vida de Cristo. Y Dios los está usando. ¿Cómo puede ser? Porque Dios ama a pecadores. Y usa a cualquier persona para salvar a otra. Usó el burro de Balaam. Entonces, nos puede usar a nosotros. Eso no quiere decir que el burro va a estar en el cielo. Entonces, Dios usa a cualquier persona, a pesar de sus motivos. Lo que Dios está interesado es en la persona que va a ser salva. Dios se va a atender con esa persona. Quizás luego,
pero se va a atender. Lo importante es que gente oiga el Evangelio del Señor Jesucristo.
Déjeme darle una escritura en 1 Corintios, el capítulo 9, versículo 16, y cerramos con esto. 1 Corintios 9, versículo 16. Pablo está hablando aquí del Evangelio. Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Oh, que eso queme dentro de nuestro corazón. Que el Evangelio tenga un fuego en nuestro corazón. Y el deseo para ver a gente venir a conocer al Señor Jesucristo. Tremendo hombre este señor, hermano Pablo. Increíble. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.